Onda Cero, Navarra.
Sopas con Onda, programa de gastronomía patrocinado por Reino Gourmet y la colaboración del Mercado de Ermitagaña.
Hola, muy buenas tardes, son las 7 y 6 minutos, hace mucho frío en todo Navarra, en Pamplona en concreto tenemos 3 grados a esta hora de temperatura, aunque la sensación térmica es todavía de más frío. Nosotros entramos en calor con un nuevo programa de Sopas con Onda, con el que vamos a recorrer nuestra tierra, como siempre, dando voz a los protagonistas de la gastronomía y del vino, como es costumbre, de la mano de nuestros expertos, el chef Álex Mújica, con la bufanda bien puesta. Buenas tardes, Álex.
Buenas tardes, Irene.
Y con José Antonio Cruz, el director de Entre Vinos. Muy buenas tardes, José Antonio.
Muy buenas tardes.
Hoy nos vamos a tomar las cosas con calma, con mucha filosofía. Vamos a hablar de una oferta gastronómica y con un vino buenísimo, además. Bueno, una oferta gastronómica relacionada con un movimiento internacional que quizá hayan oído hablar, Slow Food, que se acaba de instalar también aquí, en Navarra. Pero antes vamos con un par de noticias, José Antonio, comenzando por una de vinos navarros, además.
Sí, el Aroa Jauna 2005 y el Aroa Gorena de 2004 han sido galardonados en la mayor y más importante feria exclusiva de vinos de agricultura ecológica de Europa, la Millésime Bio, celebrada en Montpellier. Estas dos medallas de oro en Francia, que sumaron una plata en Decanter en Reino Unido, una plata en la selección de Alemania y en Bio Córdoba de España, y varios bronces, y la verdad que para ellos pues supone pues que esta bodega durante el año 2009 pues está que lo tira por la ventana, ¿no? Haciendo unos vinos fantásticos en una bodega de Zurucuain. Y ahora están construyendo la bodega, tiene el viñedo de Uruguay, y están construyendo la bodega nueva, y la verdad es que les augura un futuro muy interesante, ¿no?
Bueno, y yo creo que este es un ejemplo también, yo creo que hay que recalcarlo, de que los vinos navarros tintos pues están ahí, están ganando premios, y por tanto el nivel de vinos que hay en Navarra es importante, estamos con la misma historia de que si en Navarra no hay vinos buenos, etcétera, ¿eh?
Bueno, pues nuestra enhorabuena entonces a estos vinos Aroa, y una noticia de la que eres protagonista, José Antonio, porque recientemente habéis presentado la ruta del vino del Camino de Santiago en Pontevedra. Ha sido en el marco de Enotur, que es la primera feria que ha habido en España de enoturismo. ¿Cómo ha resultado?
Pues ha sido muy interesante. Los medios de comunicación, bodegas, empresas turísticas e instituciones que acudieron a esta presentación acogieron el proyecto con una grata sorpresa y con mucho interés. Íbamos a la Casa del Camino de Santiago, íbamos a Galicia, ¿no? Y bueno, pues con un poco de prevención, diríamos, estos igual se lo toman a mal, ¿no? De que hagamos, pero la verdad es que fue todo lo contrario, ¿no? En la presentación también se habló del proyecto de Compostela Wine Route y de la participación de la Ruta del Vino de Juransón y de las bodegas de Irulegui, francesas interesadas en colaborar con las bodegas navarras de la Ruta del Vino del Camino de Santiago. Los asistentes al Salón Enotur pudieron disfrutar de dos catas comentadas ofrecidas por la Ruta del Vino del Camino de Santiago y dirigidas por mí. Los vinos navarros de la ruta fueron los protagonistas de esas catas y se transmitió ya a los asistentes algunas de las experiencias que se pueden vivir viajando con nosotros. En el stand conjunto de Entre Vinos y la Ruta del Vino del Camino de Santiago se ofrecía información institucional del proyecto y además algunos paquetes turísticos confeccionados por Entre Vinos para visitar la ruta en fines de semana y vivir esa experiencia que sabe a gloria, como dice su lema corporativo. Es muy importante que ha sido la primera feria de enoturismo de España. El año que viene se celebra en Madrid y esperamos, según nos han dicho, que estaremos en el comité organizado.
Bueno, pero el enoturismo, José Antonio, lo hemos contado en varias ocasiones, es una forma de hacer turismo que ya está muy desarrollada, que tiene mucho éxito en otros países y que tenía que llegar tarde o temprano.
Aquí va poquito a poquito, ¿no? Pero con buen pie. Y ha sido muy interesante la presencia de los vinos de Navarra, allí teníamos vinos gallegos a tutiplén, ¿no? Y cuando hemos presentado los vinos navarros, pues ha habido una sorpresa, el que vamos a catar luego lo hemos presentado allí, y entonces, claro, es que son vinos los que tenemos de muchísima categoría, ¿no? Ellos también tienen vinos de mucha categoría, pero nosotros muy diferentes y han sido muy bien acogidos.
Las 7 y 10, vamos a hacer una breve pausa y en un momento continuamos Sopas con Onda para los oyentes de Onda Cero en Pamplona, Estella, Tudela, Elizondo y Altsaso. En un momento.
Tenemos hoy con nosotros a Miguel Indurain, que ha cambiado la bicicleta por los fogones. Miguel, ¿qué estás preparando?
Mi especialidad, una receta con productos de Navarra.
¿Y tú, que has cosechado tantos éxitos, cómo te sientes en la cocina?
Ahora sí que saboreo el triunfo.
Navarra, tu reino gourmet. Calidad natural garantizada.
En el mercado de Ermitagaña te lo ponemos fácil. Ven y disfruta de nuestras ofertas semanales de productos frescos e infórmate de cómo conseguir que te abonemos el parking.
Porque somos lo que comemos, mercado de Ermitagaña.
Y recuerda que abrimos por las tardes.
Disfrutar del vino es tan fácil como dejarse llevar.
En Luis Nix Vinos nos preocupamos por seleccionar, asesorar y enseñar a amar el vino.
Luis Nix Vinos, cavas y champanes, en la calle Iturrama 68.
Si sabes de vinos, ven. Si quieres saber, te enseñaremos.
Luis Nix Vinos, calle Iturrama 68.
No te dejará indiferente.
Teléfono 948-278-275.
Miguel, ¿qué estás cocinando?
Recetas con productos de Navarra.
¿Y cómo te sientes en la cocina?
Ahora sí que saboreo el tiempo.
Navarra, tu reino gourmet. Calidad natural garantizada.
Leche fresca, pasteurizada, Señorío de Sarria, la mejor leche fresca de Navarra.
Alimento fresco y natural, navarro, con todas sus vitaminas y propiedades. Desde el ordeño de nuestras vacas alimentadas con nuestros pastos del Señorío de Sarria en menos de 24 horas en las tiendas.
Y ahora, con esa leche fresca, fabricamos nuestros yogures artesanales.
Yogures Señorío de Sarria, exquisita calidad navarra.
¡Qué rico es el aceite de oliva de Arroniz!
En el Trujal Mendía hacemos posible que compre de forma directa, del productor al consumidor, a su mesa.
Compre el aceite de oliva virgen Mendía de Navarra en garrafa de 5 litros y el aceite virgen extra Villa de las Musas en botella de cristal de medio litro.
En el Trujal Cooperativo Mendía tenemos el mejor aceite virgen de oliva, el mejor aceite para su salud.
Visite el Trujal de Arroniz, de lunes a sábado.
Decíamos, hoy hablamos de una oferta gastronómica internacional que también se instala aquí en Navarra, es el Slow Food, que no podemos traducirlo así muy exactamente, ¿no, José Antonio?
Pues si Sergio nos lo permite, pues sería algo así como comiendo lentamente, pero digamos que esa pausa es más no por el ritmo, sino por la calidad, ¿no? Por la calidad y por acompasarse a la naturaleza también. Bueno, muy una filosofía muy interesante. Ese movimiento parte de una asociación internacional sin ánimo de lucro, nacida en el año 86 del siglo pasado, como respuesta a la invasión homogeneizadora del fast food, de la comida rápida y un poco más esto, y el frenesí del fast life. Hoy agrupa más de 80.000 personas en 104 países de los 5 continentes. Slow Food supone dar la debida importancia al placer vinculado al alimento, aprendiendo a disfrutar de la diversidad de las recetas y de los sabores, a reconocer la variedad de los lugares de producción y de los artificios, a respetar el ritmo de las estaciones y del convite. Pero la receta puesta a punto por Carlo Petrini y sus colaboradores propone conjugar el placer y la reivindicación del derecho al disfrute por parte de todos con un nuevo sentido de responsabilidad, una actitud que Slow Food ha llamado ecogastronomía, capaz de unir el respeto y el estudio de la cultura enogastronómica con el apoyo a cuantos en el mundo se ocupan de defender la biodiversidad agroalimentaria. Esto, bueno, es un poco, está escrito de una forma quizá un poco teórica, está sacado de la página web de Slow Food, precisamente de cómo se presentan ellos, ¿no? Pero tenemos con nosotros a Sergio Bastar, presidente de Slow Food de Navarra. Buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes.
Y tú además eres jefe de cocina del restaurante Sierra de Loki del Hotel Palacio Dos Olivos de Galdeano. Y antes de pasar a Slow Food, pues la verdad que vamos, lo primero es a felicitarte. Ha sido noticia estos días por algunos importantes reconocimientos cosechados. En primer lugar, el día 9 de noviembre ganó el concurso de aceite de oliva Jaén Paraíso Interior en el Congreso Lo Mejor de la Gastronomía en Alicante. El plato con el que ganaste era un bacalao con aceite de brasas, gominolas de aceite de oliva con cristales de bacalao, tierra y rocas de olivas negras, ajo, piparra y brotes de lombarda.
Toda una poesía, ¿eh?
Esto es una...
De plato.
Bueno, yo ya me he llenado.
Sí, sí.
Pero bueno, es sobre todo lo que ha hecho Idoia, es una gran poesía, ¿no? Después ha estado en la semifinal del norte del mejor cocinero del año y la ha ganado, con lo cual ha sido celebrado en San Sebastián y le ha hecho derecho a participar en marzo en la final que se celebrará en la Feria Alimentaria de Barcelona, ¿no? Allí presentaste, pues, como entrantes, unas trompetas de la muerte con papel de pie azul, macadamia, ajo, confitura de higo y helado de hoja de higuera. El plato principal fue un salmonete al bambú con infusión de algas, cristales de sus escamas, berberechos y aceites de anchoas. Y el postre, cacao y café y mascarpone con ralladura de haba tonka. Y también se te reconoce en casa, y este domingo pasado te dan el premio al mejor plato con trufa negra en la Feria de la Valdorba. Bueno, estás que lo tiras, ¿no?
La verdad es que estoy muy contento. O sea, empezamos en Alicante que bueno, es un concurso que llevamos ya 3 años consecutivos llegando a la final con ganas de bueno, intentar ganarlo. Este año llevamos un plato muy bueno y lo ganamos. Entonces, bueno, por ese lado, muy contentos. Luego, un mes casi después, fuimos a la semifinal del cocinero del año y bueno, yo creo que también llevamos 3 platos fuertes, al jurado le gustó mucho y también ganamos y hace poquito pues nos han dado el premio de la trufa. Y la verdad es que estamos muy contentos, llevamos muy poquito tiempo aquí en Navarra.
Eso te iba a decir, porque quizá a los oyentes no les suele mucho y dirán, ¿de dónde ha salido este chico tan premiado, no?
Sí, estamos en Galdeano, llevamos 6 meses, desde finales de junio. Y sobre todo yo estoy contento porque esto, además de que te reconocen el trabajo que estás haciendo, saben, ahora por lo menos saben por lo menos dónde estamos, ¿no? Y la gente se puede acercar a comer y a probar nuestros platos. Y sobre todo yo estoy contento por eso, ¿no? Porque la gente ahora se puede acercar. Y ya no llegan de primera y dicen, oye, ¿esto por qué, qué hace aquí, no? O sea, ¿esto quién lo ha montado? Pues ya vienen por algo.
Y bueno, entramos en el Slow Food. ¿Qué es Slow Food y por qué lo estáis extendiendo por Navarra?
Bueno, yo creo que Slow Food, además de como dice la palabra, es comida lenta, es sobre todo es para que te pares un momento a pensar, ¿no? Hasta en qué camino estamos yendo. Yo creo que hace unos años el fast food estaba demasiado... se estaba extendiendo demasiado fuerte, nadie estaba haciendo nada. Yo creo que es un movimiento muy bueno que salió para intentar la gente que se concienciara de lo que estaba pasando. Yo creo que hay muchas cosas, muchos productores que se estaban abandonando, que se estaban yendo a productos de gran producción, pero de poca calidad. Se estaba abandonando todo esto y nosotros lo que estamos intentando es ayudar a ese productor. Mira, planta este tipo de semilla que es la autóctona, que es la de casa, que tiene mucho más sabor, que es de temporada. Y nosotros a lo mejor te vamos a pagar un poquito más. Pero no te vayas a la producción grande para ganar más dinero. Y al fin y al cabo la gente se va a perder esos productos. Entonces la idea yo creo de Slow Food es esa. Es ayudar que la gente conozca lo que se está perdiendo. Y sobre todo en Navarra. En Navarra hay una riqueza de productos, de huerta. La huerta de Navarra es la más importante. Yo creo que es una pena, ¿no? Sobre todo en Navarra que no hubiera un Slow Food. Yo llegué aquí hace 6 meses. Yo era socio en Bilbao de Slow Food. Y bueno, empecé a moverlo para que se implantara. Yo creo que bueno, vamos despacito, pero bueno, yo creo que poco a poco nos va conociendo la gente.
¿Y cómo se traducen las elaboraciones que haces? O sea, la gente cómo lo percibe, aparte de una filosofía, tú vas a comer y entonces tú qué realizas, cómo se plasma eso en las elaboraciones que tú haces, por ejemplo.
Bien, te puedes encontrar 2 tipos de elaboraciones. Una, por un lado, nosotros también tenemos un pequeño huerto. Yo tengo un plato de zanahorias que saco directamente de nuestro pequeño huerto. Cuando hay temporada de borraja, cardo, entonces intentamos traer el nuestro. Si no, por ejemplo, tenemos un plato de pichón y yo tengo el productor al pueblo justo al lado del nuestro. Entonces, me gusta, y sobre todo la idea es acercarte al productor, saber cómo están alimentando a esos pichones y sobre todo eso, vigilar toda la cadena.
¿Y cómo se muestra esa filosofía al cliente? Cuando el cliente va, yo desgraciadamente no he ido a tu restaurante y entonces espero subsanar esta cosa. Y yo voy allí y cómo yo sé, cómo me entero, cómo además vivo eso, ¿no?
Bueno, pues sobre todo vas a ver los tipos de elaboraciones que vamos a hacer. Vas a ver el producto, que es un producto muy de temporada. Y las elaboraciones no son nada agresivas, respetando muchísimo el producto. Y lo que hacemos es ensamblar ese producto. Nosotros damos muchísima importancia al producto y a partir de ahí ensamblamos. Si el producto tiene un toque amargo, pues buscaremos unos toques ácidos o dulces para ensamblarlo. Pero siempre respetando el sabor del producto.
¿Qué te parece a ti, Alex, como cocinero también? Yo estaba pensando en algunas de tus recetas y también son slow food, ¿no? Al fin y al cabo, buen producto, buena elaboración.
No, pues eso, yo también quiero decir, siempre hemos oído hablar el término slow food y de hecho alguna vez aquí lo hemos comentado, etcétera, pero sí que tengo mis dudas, ¿no? Y ahí quería preguntarte un poquito, Sergio, también. Es decir, tú comentabas que una de las grandes diferencias es el trabajar con un producto no el estandarizado, sino un producto más de la zona, de la tierra, de temporada, etcétera, ¿no? Pero supongo que habrá también más particularidades, es decir, porque según estás contando, por ejemplo, un establecimiento sencillo, corriente, de menú del día, puede hacer slow food, porque quiero decir, no todos los establecimientos pueden comprar un producto un poco más caro, aunque sea mejor, ¿no? No lo sé.
Sí, pero a veces, por ejemplo, yo entiendo que a veces es difícil, ¿no? Sobre todo conseguir ciertos productos, pero por ejemplo, si quieres por ejemplo comprar espárragos, no te vayas a un mercado o no te vayas a un centro comercial. A lo mejor hay pequeños productores que te van, incluso vas a conseguir un precio muchísimo mejor, pero te tienes que mover, evidentemente. Te tienes que buscar, ¿no? Te tiene que apetecer que los clientes puedan llegar a apreciar eso y que puedan llegar a degustar eso. Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo enfrente un productor de espárragos y yo cuando es temporada yo le compro a él directamente. Entonces, no intento no ir a ningún centro comercial ni a un
Hombre, esto, por ejemplo, es que claro, esto tiene consecuencias como lo que está planteando Alex, muy prácticas, ¿no? Es decir, para el restaurante moderno es muy cómodo el tener proveedores que le surten de diferentes cosas y con garantía, con cierta garantía de calidad, etcétera, ¿no? Pero claro, el tener que tener la complejidad que supone para el restaurante tener muchos proveedores particulares y tal, que a lo mejor ganas en calidad, incluso a lo mejor, como tú dices, pues ganar en precio, pero evidentemente requiere una organización más compleja. ¿Cómo dais respuesta a esto, no?
Bueno, yo creo que este movimiento es más el que hay que vivirlo.
Claro. ¿Vale?
Lo tienes que llevar, te tiene que apetecer hacer eso y buscar esos productos. Yo sé que no es fácil. O sea, no es un movimiento y no es una forma de trabajar fácil. Pero bueno, es lo que te estoy diciendo. Te tienes que ir a buscar esos productos. Pero de todas formas, hablando con productores de este tipo de movimiento, te los traen, ¿eh? Te traen el producto a casa. O sea, a ti no tienes que ir a moverlo. Pero sí que a lo mejor te tienes que acercar al principio a ver cómo están trabajando, qué tipo de, por ejemplo, de guisantes están trabajando. Te acercas, hablas con ellos, ves el producto y luego ya te lo traen. Pero siempre es muy importante. Yo creo, aunque no fuera este movimiento, yo como cocinero yo creo que es muy importante acercarte donde vas a comprar tu producto y saber a quién se lo estás comprando. Y cómo están tratando a los animales o la verdura o todo. Hay que saber, ¿no?, lo que estás comprando, porque luego tú vas a vender a un cliente.
¿Y se conoce este movimiento en Navarra? Porque una parte que pasa, que antes habéis insinuado también, es... yo creo que hay varios restaurantes de cierto nivel en Pamplona, por ejemplo, y en Navarra, que perfectamente podrían estar muy cerca de la filosofía Slow Food y de su práctica, pero pues seguramente desconocen. ¿Cómo os planteáis ese problema?
Bueno, ahora llevamos 6 meses y a partir de ahora es cuando, ahora tengo un poquito más de tiempo, voy a empezar pues a acercarme a los restaurantes, a enviarles mails y a comunicarles un poquito lo que pretendemos hacer. O sea, y yo creo que muchísimos pueden entrar perfectamente. De todas formas, si quieres entrar en Slow Food, únicamente te vas a la página de Slow Food oficial en España y te haces socio aquí en Navarra. Y sobre todo es tener ganas.
Pueden adherirse tanto establecimientos como productores.
Como
¿no?
productores, exactamente.
¿Tiene un costo anual?
Hay un coste, me parece que son de 40 euros anuales. Entonces, son 10 euros que es para la asociación, o sea, 30 euros que es para Slow Food y 10 euros para la asociación aquí en Navarra, que luego cuando tengamos dinero, pues eso, para hacer pues alguna feria o pues. Intentamos, sobre todo es. Utilizar ese dinero, pues por ejemplo, ir a un colegio o hablar con los profesores para coger a los alumnos e irnos, por ejemplo, a unas huertas, ¿no? Y ver realmente, ayudarles a plantar y ver realmente el producto.
Pero también habrá un decálogo, me imagino. Es decir, yo quiero ser miembro de Slow Food y digo, bueno, vale, yo más o menos trajo un producto tradicional, a una cocina tradicional, tal, lenta, etcétera. Pero bueno, habrá un decálogo que cumplir y que tendrás que llevarlo a rajatabla, me imagino, ¿no? O...
Sí, eso ya hay unos requisitos.
Claro.
Entonces, a mí cuando desde el Slow Food España alguien se quiere asociar, me ponen en contacto con ellos y yo hablo personalmente con ellos y les digo más o menos lo que debe complementar.
Bien, pues son ya las 7 y 24 minutos, estamos aquí en Onda Cero, les recuerdo, charlando hoy con Sergio Bastar, que es el presidente de Slow Food Navarra, y en un momento vamos a hablar también de vinos, enseguida.
Tenemos hoy con nosotros a Miguel Indurain, que ha cambiado la bicicleta por los fogones. Miguel, ¿qué estás preparando?
Mi especialidad, una receta con productos de Navarra.
¿Y tú, que has cosechado tantos éxitos, cómo te sientes en la cocina?
Ahora sí que saboreo el triunfo.
Navarra, tu reino gourmet, calidad natural garantizada.
En el mercado de Ermitagaña te lo ponemos fácil. Ven y disfruta de nuestras ofertas semanales de productos frescos e infórmate de cómo conseguir que te abonemos el parking.
Porque somos lo que comemos, mercado de Ermitagaña.
Y recuerda que abrimos por las tardes.
Disfrutar del vino es tan fácil como dejarse llevar.
En Luis Mix Vinos nos preocupamos por seleccionar, asesorar y enseñar a amar el vino.
Luis Mix Vinos, cavas y champanes, en la calle Iturrama 68.
Si sabes de vinos, ven. Si quieres saber, te enseñaremos.
Luis Mix Vinos, calle Iturrama 68.
No te dejará indiferente.
Teléfono 948-278-275.
Leche fresca, pasteurizada, Señorío de Sarria.
la mejor leche fresca de Navarra.
Alimento fresco y natural, navarro, con todas sus vitaminas y propiedades. Desde el ordeño de nuestras vacas, alimentadas con nuestros pastos del señorío de Sarría, en menos de 24 horas en las tiendas.
Y ahora, con esa leche fresca, fabricamos nuestros yogures artesanales.
Yogures señorío de Sarría, exquisita calidad navarra.
¡Qué rico es el aceite de oliva de Arroniz!
En el Trujal Mendía hacemos posible que compre de forma directa, del productor al consumidor, a su mesa.
Compre el aceite de oliva virgen Mendía de Navarra en garrafa de 5 litros y el aceite virgen extra Villa de las Musas en botella de cristal de medio litro.
En el Trujal Cooperativo Mendía tenemos el mejor aceite virgen de oliva, el mejor aceite para su salud.
Visite el Trujal de Arroniz, de lunes a sábado.
Y 27 a las 7, volvemos al vino, José Antonio, a una bonita experiencia que viviste.
Sí, en el mes de octubre quedé con Javier Ochoa y otros amigos en participar un día en su vendimia. Y para más inri, como era el día del programa, me propuse y le propuse entrar en directo desde el viñedo y contar la experiencia. La verdad que muy bonito, pero muy difícil, así que desistí muy a mi pesar, ¿no? Con Javier Ochoa hay que hacer pocas presentaciones, simplemente decir que es un maestro del vino de Navarra y del mundo. Y nos interesa mucho su opinión sobre cómo ha ido este año la vendimia y los nuevos vinos. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes, José Antonio. Gracias por tus elogios.
Sí, bueno, muy merecidos.
Bueno, no sé.
Pues eso, te iba a preguntar, ¿cómo ha sido este año para las bodegas?
Ha sido una calidad extraordinaria, ha sido. Uh-huh. Ha sido más corta en kilos, pero muy buena, muy sana. Venía adelantada, pero con unas lluvias que tuvimos allá en septiembre, sí. se regularizó, se retrasó un poco. Venía muy diferenciada la madurez fenólica de la madurez tradicional, sí, de la de azúcar. Y esto se hizo que con esas aguas madurase bien y estaría la uva en su momento de recogerlo. Pues se acercó mucho a la fecha de otros años. Uh-huh. A pesar del adelanto, pues luego ya se retrasó un poquito. Muy buena de calidad.
También se hablaba en el mes de agosto, a finales de agosto, se hablaba de una vendimia más reducida y, sin embargo, ha sido más amplia que el año pasado en algunas variedades, ¿no?
Depende del viticultor y sí, de la zona. En general puede que sí, pero yo puedo decirte particularmente, yo he tenido menos kilos. También sí, la verdad es que hemos hecho las cosas bien para tenerlo así. En este momento yo creo que lo que hay que hacer es calidad. El mercado está difícil y hay que darle una calidad. Y eso pasa muchas veces por restringir un poco los kilos.
Uh-huh. ¿Y cómo serán los vinos del 2009?
Pues muy interesantes, muy buenos. Hemos sacado al mercado ya en el tercer jueves de noviembre, sacamos los vinos rosados, sí, los dos vinos rosados que tenemos. Uh-huh. y extraordinarios, una calidad muy buena. Un vino, al entrar la uva sana, luego es mucho más fácil la elaboración ha transcurrido sin ningún tipo de problemas. Uh-huh. Nos ha acompañado el tiempo incluso, o sea que ha ido despacito y ha ido hasta el final muy bien. La calidad de los vinos tintos está extraordinaria, están todavía terminando maloláctica, sí, y ya estamos metiendo en barrica algún vino. Uh-huh. Pero muy buenos, muy equilibrados, con buen color. Muy, para mí un año muy muy interesante, muy bueno. Tal vez el que se precipitó, empezó a vendimiar, pues opine de otra forma. Pero yo
puedo... ¿Te aguantó ahí, no?
Sí, una calidad. Al final fue una buena madurez fenólica y eso es importante, sobre todo para vinos tintos.
Uh-huh. Estupendo.
Javier, buenas tardes, soy Alex, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Alex.
Un placer hablar contigo. Yo quería comentarte, al hilo de ya que estamos aquí contigo y aprovechando un poco esta circunstancia, que también cuando y cara un poco a la Navidad y este mes de diciembre, etcétera, y en invierno, que en cocina utilizamos, como tú bien sabes, muchas veces vino para cocinar.
Sí.
Entonces, ¿qué vino nos aconsejarías tú para hacer, por ejemplo, yo que sé, una compota ahora en Navidad, ¿no?
Una compota. Sí. Una compota le iría un vino blanco, porque si le ponemos un vino tinto la va a oscurecer y la va a dejar fea, ¿no? Uh-huh. Sería diferente si me hubieses dicho un rabo de toro, por ejemplo. Uh-huh. Pues en ese caso hubiese metido un vino tinto con consistencia, con un Cabernet Sauvignon, ¿no? Con que tenga tanino para contrarrestarle. Depende.
¿Y un blanco dulce o un blanco seco?
Bueno, cabrían los dos, depende un poco, el dulce le iría muy bien, aunque la verdad es que el vino dulce, estos maravillosos vinos dulces que tenemos en Navarra, van de maravilla acompañando. Da casi pena emplearlas en el guiso, ¿no? En la cocción. En la cocción se le va aromas, a pesar de todo siempre queda. Sí, el dulce le iría bien.
Javier, una última cuestión. Recomiéndanos un vino, por supuesto, de Bodegas Ochoa, para quedar estupendamente con la familia en Nochebuena.
Qué difícil.
Uno con el que no fallemos.
Uno solo.
Bueno, un par, venga,
vale. Un par, vale. Vamos a ver, yo te diría que un vino tinto. Un vino tinto sería el primer vino de los dos que me has dado opción. Un vino tinto, y si me das a elegir, qué difícil, estoy en duda, un crianza, un reserva, depende, un tempranillo, crianza, un reserva, me decantaría un reserva. Uh-huh. Estamos celebrando algo, yo creo que nos merecemos en estos días un reserva que está equilibrado y está en un buen momento para tomar. Esos vinos van siempre bien con cualquier cosa, porque son grandes vinos. Y luego el otro vino indudable es el moscatel. Yo creo que estos días de Navidad, de dulces, de postres, de donde nos pasamos un poquito con los dulces, yo creo que hay que acompañarlos. Y nada mejor que un vino dulce de vendimia tardía, un moscatel de grano menudo. Bien. Este sería el vino que creo que marca un poco lo que son las fiestas de Navidad.
Pues tomamos buena nota, Javier.
Pues muchísimas gracias, Javier.
De nada, a vosotros.
Seguiremos hablando y que nos sigas informando un poco de cómo va el vino, ¿no?
Cuando queráis, a vuestra disposición.
Muchas gracias.
De
nada.
Hasta luego, Javier.
Bueno, las 7:32, vamos ya con la cata, José Antonio. Sí. Y luego en el minuto final, Alex, tenemos que dar un apunte si alguien anda despistado con el menú de Nochebuena, ¿no?
Claro,
si nos dejas alguna sugerencia. Venga.
Hombre, hoy hemos traído, como era el último programa del año y nos preparamos para precisamente las fiestas, he traído un vino pues de muchísima calidad, de muchísimo empaque para... Ha dicho Javier una cosa, no para comer toda la comida de Navidad, ni muchísimo menos, pero sí para comer con los platos más consistentes, ¿no? Es un Pago de Larraínzar 2006, de Bodegas Pago de Larraínzar de Allegui, de la denominación de origen Navarra. Es un proyecto soñado y hecho realidad por Miguel Canalejo Larraínzar, retomando una tradición familiar interrumpida y acompañado por sus hijos. La bodega, obra del reconocido arquitecto Fernando Redón, se encuentra en la propiedad familiar centenaria, donde el viñedo se extiende en 15 hectáreas bajo el amparo del monasterio de Irachi de Montejurra. Desde que comenzaron esa nueva etapa, Pago de Larraínzar ha sido muy bien acogido por la crítica y público y atesora ya grandes reconocimientos internacionales. Pago de Larraínzar 2006 es su tercera añada y la primera que incorpora la garnacha Sucupás, que está hecho de Merlot, Cabernet Sauvignon, Tempranillo y en este caso garnacha. Es una bodega muy singular porque solo saca un vino, con lo cual arriesga todo, digamos, a esto, ¿no? Hay otras bodegas o muchas bodegas que tienen 2, 3, 4 o 10 vinos, ¿no? Ellos todo el esfuerzo lo meten en ello, en un vino. Ha permanecido este 2006 15 meses en barricas francesas, 37% de ellas nuevas y el resto de 1 o 2 años. El ensamblaje final, bajo la batuta del prestigioso enólogo Ignacio de Miguel, consigue un vino muy personal, todavía con mucho recorrido, longevo por su acidez y largo en el recuerdo. Y vamos a catarlo, que es lo que nos dedicamos. Bueno, a la vista se ve un color rojo cereza, de muy buena intensidad, con una capa media alta, casi alta. En nariz destacan aromas a fruta madura, compotada, tiene mineralidad también. Es una complejidad muy interesante que es a la que se añade un fondo muy armonioso con leves toques tostados, café, pimienta, que todos ellos de una madera de muy buena calidad, ¿no? Y en boca es muy sabroso, con taninos muy maduros, goloso, todavía conserva mucha acidez y mucha fruta, presenta una muy buena estructura y dura en la boca, tiene un final muy largo, ¿no? Desde luego con este vino podemos celebrar las cosas más importantes, yo creo.
Bueno, ¿qué te ha parecido, Sergio? ¿Te ha gustado el vino?
Sí, yo esta añada todavía no la conocía, conozco la bodega y la verdad es que me parece un vino muy interesante, sobre todo que tiene una vida muy, muy larga. Este vino dentro de 4 años... si ahora está bueno, dentro de 4 años va a ser impresionante.
Entonces lo mejor es comprar una botella ahora, beberla y comprarla el año que viene, al siguiente y al siguiente.
Bueno, la sugerencia para Nochebuena, Alex, que yo sé de más de uno que todavía no sabe qué poner este año.
Sí, bueno, te refieres
porque hay quien quiere ser original, quien dice, no vamos a cenar todos los años lo mismo. Claro. Hay familias que no, que ya tienen una tradición establecida también.
Claro. Bueno, yo el lunes di una receta muy sencilla a la mañana y entonces yo creo que es un plato que se puede poner en Nochebuena o en Navidad, ¿no? Entonces, es un plato muy sencillo de elaborarlo y, por supuesto, económico, que no están los tiempos como para derrochar mucho dinero. Y hablábamos de una tostada de embutidos de caza con queso brie. Entonces, esto es un plato muy sencillo, que lo que hacemos es cogemos un trocito de pan, que puede ser un pan de estos que vienen fermentados pero sin hornear, que lo cortamos por la mitad, lo horneamos 5 minutos hasta que se tueste un poquitín, lo sacamos del horno y le colocamos una capita fina de queso brie, que es un queso que se funde muy fácil, etcétera, y encima de ese queso brie le vamos a poner unas rodajitas de los embutidos que tengamos. Como sabéis, hoy en día es fácil de encontrar, tanto sean chorizos o salchichones de jabalí, de ciervo, etcétera, incluso el jamón de pato puede entrar perfectamente ahí. Y el que no tenga esto, un ibérico perfectamente también, ¿eh? Pero bueno, yo creo que simplemente colocamos eso encima del queso brie, lo volvemos a hornear otros 3-4 minutos a unos 180 grados, vamos a ver que el queso se va a fundir, que la grasa del embutido la va a soltar, etcétera. La vamos a poner encima de un plato y la vamos a acompañar, por ejemplo, pues con una escarola, que ahora está de temporada con esto del slow food aquí, Sergio. Una escarola de temporada con una granadita, y si tenemos un poquitín de mollejas de pato, etcétera, podemos picarlas, saltearlas y ponerlas ahí encima. Como he dicho, también el jamón de pato encaja perfectamente. Y bueno, ahí tenemos un plato, todo esto desde luego alineado con una vinagreta básica sencillita. Y también ya, si queremos añadirle o enriquecer esa ensalada con algún frutito seco, con alguna naranja que estamos en temporada, etcétera, pues puede encajar perfectamente. Entonces ahí tenemos un plato que entre el crujiente del pan, el sabor ese o la textura, esa, no, el sabor templado ese más el frescor de la ensalada, hacen un contraste, yo creo que muy rico. Un plato muy económico y además de estos que no terminas con la tripa pues llena, ¿no?
En un minuto, Sergio, una sugerencia para Nochebuena.
Vale, muy bien.
Sí, que nos hagas.
Graba en un minuto. Vale, bien. Sí. Yo, por ejemplo, mira, yo me iría a hacer algo muy barato, ¿no? Yo me cogería unas manitas de cordero o unas manitas de cerdo y las guisaría. Una vez guisadas, deshuesaría esas manitas, pues ahí vas a perder un poquito más de tiempo, pero bueno, vale la pena. Deshuesas esas manitas, las trabajas con un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal para enriquecer ese sabor, y luego las vamos a envolver o las vamos a poner en una terrina, ¿vale? Y las vamos a dejar en la nevera para que se endurezcan. Y una vez que tengas esa terrina ya hecha, la cortaremos y las marcamos un poquito en la sartén, solamente un poquito para que coja un poquito de calor. Y luego vamos a jugar con toques, como es muy graso, vamos a jugar con toques muy ácidos. Pon un poquito de manzana ácida, un poquito también de hierba, o sea, un poquito de menta. Esos sabores de las hojas muy, muy muy tiernas, pero muy frescas. Y yo, por ejemplo, ahora que estamos en invierno, me iría a poner un poco de castañas, mezcla entre castañas asadas y castañas crudas, y luego del jugo que nos ha sobrado le echaría un poquito por encima. Y podríamos comer un plato muy barato, pero muy rico.
¿Es slow food eso? Sí.
Es slow food.
Perfectamente, ¿no? Sí.
Bueno, me está poniendo la boca.
¿Vas a cocinar tú, José Antonio? Sí, ¿no? Porque sí, te veía muy atento. Sí. Bueno, también vamos a recordar, José Antonio, que mañana se celebra ya la última edición por este año solamente de las tertulias del vino de Pamplona y son ya 38
desde el año 2006. Sí, sí. Están organizadas por la Agencia de Turismo Enológico Entre Vinos y el Hotel Maisonave, con la colaboración de la Cata Club del Vino de la Vinoteca de Pamplona, el Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra con la marca Reino Gourmet, el Diario de Navarra y Onda Cero Radio Navarra. Esta vez los vinos son Homenaje Rosado 2009 de Bodegas Marco Real, Chivite Merlot Biológico 2007 de Bodegas Chivite, Land Reserva 2004 de Bodegas Land de Rioja y un Cava de Recaredo Brut Nature de Gran Reserva 2006 de Cava Recaredo de San Sadurní de Anoia. Y se degustará una creación del chef Juan Carlos Fernández sobre turrón artesano de Gijona ofrecida por Turrones Primitivos Rovira e Hijos. La verdad es que tenemos desde ayer por la mañana lista de espera, tenemos como nunca unas 50 personas que están en lista de espera, es una pena.
Vais a tener que retransmitir por internet en directo las
cosas. Sí, yo creo que tenemos que hacer el año que viene, tenemos que estas semanas aprovechar para reflexionar algo y mejorar algunas cosas que verdaderamente, porque la gente, bueno, yo creo que se ha convertido en una institución, está mal que lo diga yo, pero es así, ¿no? Se ha convertido en algo que en el paisaje de Pamplona, pues yo creo que lo enriquece bastante, ¿no? Entonces, está muy bien. Y sobre todo, además, es una cosa muy interesante de que, yo insisto, los que alguna vez habéis ido lo habéis comprobado y los que no habéis ido lo sabréis también, que pues el 70% de la gente, 60-70%, son gente joven, gente menor de 45 años, bastante menor. Y bueno, pues yo creo que eso es una cosa bastante...
Gente que repite, ¿no?
Y que repite mucho, y entonces eso hace que la gente, pues que sea un instrumento muy bueno para ir, digamos, creando cultura del vino y...
Es que engancha, atando, ¿eh? Claro, lo de aprender, claro, a catar, o por lo menos sí, distinguir aromas, parece que incluso a uno se le educa el olfato y todo. Bueno, hay un oyente que nos pregunta dónde está el restaurante de Sergio Bastar. Vamos a recordarlos, el restaurante Sierra del Óquiz, que está en el Hotel Palacio dos Olivos, en Galdeano, ¿no? Ahí sí, está,
exactamente. Un minuto de Estella.
Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado hoy, Sergio.
Muchas gracias.
Buenas
gracias.
Tardes. Gracias también a Alex Mújica, José Antonio Cruz. Os voy a despedir ya hasta el 12 de enero, sí, porque el martes que viene viene Mariano Pascal, toca toro, tenemos pues carne taurina aquí en Onda Cero.
Pero vendremos con inquietud.
Volveremos renovada a partir de enero, pero me parece que Marisa Lacabe os va a invitar a Pamplona en la Onda, a nuestro especial de luces de Navidad, para hablar un día un poquito de todo lo que se come y todo lo que se bebe en Navidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Adiós. Las 7 y 42 minutos, ya hace frío, 3 grados en Pamplona, y María Lorea está ya lista con toda la información, con el resumen de lo que ha pasado hoy en Navarra.
Han escuchado Sopas con Onda, programa patrocinado por Reino Gourmet y la colaboración del Mercado de Ermitagaña.
Onda Cero, Navarra.